Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna este martes 8 de junio del año 2021. ¿Cómo se va a lograr su mayor esfuerzo? ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta?
Se cuentan votos en Perú.
Lo que no se cuentan son actas.
¿Cómo? Sí, hay actas que no están contando.
Tengo un enredo total de entre lo que es procesado, lo que es contabilizado.
Sí, qué notable.
Qué enredo. Sí. No sé si lo quiero entender. No sé si me cabe en el disco duro en este minuto.
Ah, yo pensé que estaba entrando en estado de negación, más bien.
No, porque a esta edad llega un minuto en que uno tiene como que seleccionar un poquitito la información.
Tienes
porque entras
razón.
Una y sale otra. Oye, y que se aprobó todo esto la famosa droga del Alzheimer.
Sí, sí.
¿Por qué relaciona una cosa con otra, Consuelo?
Por meter información al
cerebro. No, pero contemos un poco con, porque sí. Hay un poquito más de detalle de eso.
La molestia de la candidatura, es difícil englobarlo en una sola categoría, puede decir el fujimonismo y algunos que puede darles una lipidia. De los que están detrás de la candidatura en esta segunda vuelta de Keiko Fujimori, la molestia o la sensación más que molestia es de sentirse entre la espada y la pared, en un zapato chino. ¿Por qué? Porque por una parte, bueno, están perdiendo los votos, ¿no es cierto? Pero sienten que se les fue de las manos tener lo que ellos llaman los personeros. Y los personeros son lo que nosotros le llamamos los apoderados de mesa, se puede decir. Y esta era una práctica muy típica, muy clásica del aprismo en Perú, donde tenían una fortaleza muy grande en el terreno, en el territorio el día electoral, y ¿qué es lo que hacían? Cuestionan actas. Cuando vas pasando los datos de la mesa a las actas que vas consolidando datos, las actas se van dejando actas porque van desconociendo votos. Entonces vas sacando votos de circulación, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que dice hoy día la candidatura de Fujimori? Yo estuve hablando con dos personas que se sentían bastante pillados, por así decirlo, en cuanto que se sorprendieron. Que dicen que los personeros del mundo de Castillo se fueron a Lima, que es donde es el bolsón de votos más grande, el Callao, Lima, de la candidata Fujimori, con muchos personeros muy bien entrenados, muy bien adiestrados para cuestionar muchos votos y sacarlos de la contabilidad. Dejarlos afuera es, por eso que Keiko Fujimori ayer habla de intentan aplazar y alargar el conteo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hay 100 votos en todo Lima. Si tú logras sacar 10 votos de Lima fuera, cuentas solo 90. Y esos los mandas a la JNE, que es la Junta Nacional Electoral, nuestro Tribunal Electoral. Es regional, después nacional. Entonces, no es que no se vayan a contar, porque ellos dicen, los estuvimos viendo y son perfectamente legibles. Pero ante cualquier cosita fuera. Y esto puede tardar un mes, 2 meses. Y de aquí a 2 meses, decían, si es que todos estos votos, que son 400.000 en Lima, tú los puedes recuperar, algunos de ellos, porque si se hacen legibles y si se hace la preferencia o si se establece la preferencia clara para Fujimori, bueno, va a ser demasiado tarde. Y claro, por otra parte, ¿qué es lo que dicen, Nico, por último?
¿Por qué va a ser demasiado tarde?
Porque ya va a estar
asumido
el triunfo.
Ah, pero ¿no quedas stand-by?
De alguna manera, pero cuando tampoco son tantos...
¿Todas las reclamaciones?
Sí, de alguna manera stand-by, pero no como quedó Gore Bush en su momento, así stand-by, sino que ya se da por ganador. Y alguien decía, me decía de la campaña de Fujimori ayer en la tarde, ¿cómo nosotros ahora vamos a después de todo el proceso en la JNE, la Junta Nacional Electoral, si pudiéramos revertir el resultado, vamos a aparecer, o sea, no sé qué es peor, me decía. La gente puede salir a la calle, puede generarse un problema, una suerte de estallido de que del establishment, de que los partidos de siempre, de que los grupos de poder se están robando la elección y están desconociendo la voluntad popular. Y no en vano, ayer en el balcón, que se entendía poco porque la amplificación era muy mala, Pedro Castillo decía con mucha virulencia: voy a defender los votos populares aquí y algo así como aquí y ahora. No era exactamente, pero se escuchaba muy bien. Entonces, ahí está el zapato chino. ¿Qué hacemos? ¿Alegamos? Y después nos dicen que nos robamos la elección. Dice un fujimorismo que hoy día está bastante encerrado en esta posición.
Sí. Ahora, para entenderlo bien, en Lima, el conteo actual da 64%, casi 65% para Keiko, 35% para Pedro Castillo, va a ser números redondos. ¿Qué es lo que implica eso? Porque hoy día estamos hablando de diferencias de 100.000, 200.000 votos. ¿Qué es lo que implica eso? Que si efectivamente hay 400.000 votos que fueron cuestionados, pensemos que sea el 60% real, son 240.000 votos, versus 160.000 votos que habría obtenido Castillo. Hay 80.000 votos de diferencia a favor de Keiko. Entonces, esos 80.000 votos a favor de Keiko disminuiría la diferencia de 100.000 a 20.000. Y agreguemos el voto en el extranjero, agreguemos actas cuestionadas en otros lados, y el resultado podría cambiar por cosa de 10.000, 20.000, 30.000 votos.
Me faltó un dato que es un dato duro, dato. Si uno mira región por región, yo tengo un cuadro aquí, se los puedo compartir. Si uno ve dónde están los mayores cuestionamientos, o sea, esas masas de votos, bolsones de votos que no fueron contabilizados porque la campaña de, o más bien la candidatura de Castillo los objetó, vemos que la gran cantidad está justamente en aquellas regiones donde Keiko Fujimori, que no son muchos, obtiene claras mayorías. Te voy a poner el caso, en Lima, el 2,3% de los votos, 2,3% de los votos fueron objetados. Del extranjero, el 8,6% de los votos son objetados. En Piura, un 1,8%, que son lugares donde Keiko obtuvo más del 60%. Es decir, hay una correlación directa donde Keiko le va mejor, y notoriamente mejor, que no en muchas partes del país, porque le fue más mejor a Castillo. Ahí hay grandes porcentajes de, no grandes, pero importantes porcentajes de votos objetados. Por eso se cree que es una estrategia preparada. Eso es lo que dice el fujimorismo.
Bueno, de hecho, en Lima votan, perdona Consuelo, un solo punto, sí, claro. En Lima hay contabilizado más de 6 millones de votos. Entonces imagínate lo relevante que puede ser cualquier porcentaje de la votación de Lima. Perdona Consuelo.
Quería comentarlo, estuvimos hablando recién con los infiltrados en el Duna en Punto, pero a riesgo de repetirme, de la muy interesante entrevista del economista Pedro Franque, que era de la campaña de Verónica Mendoza.
Que es muy similar al Frente Amplio de Chile, es bastante comparable, de hecho son bastante socios políticos.
Y da una entrevista donde le preguntan en Felipe Aldunate, que es el periodista que tiene la conversación con él, un montón de cosas básicamente qué tan de izquierda es, y sobre todo el tema de la nacionalización. Él se sumó hace poco, vino a corregir el primer programa de gobierno que había presentado el candidato Castillo, y entre varias cosas interesantes, aparte de decir que en realidad no va a haber nacionalización, que el modelo no es el de Chávez, que aquí no llueve, que no es una lluvia de hamburguesas como en Venezuela con el boom del petróleo, que es distinto, dice que se va a respetar la autonomía del Banco Central, que no va a haber control de cambios, que no va a haber estatizaciones, que va a haber el movimiento de capitales libre, bueno, la estabilidad monetaria, pero también sobre los aspectos políticos, dice, le dice el periodista, ¿cómo puede haber un gobierno con una vocación que se reconoce muy a la izquierda y mantener compromisos iniciales como los que usted está diciendo? Y responde el economista Franque, dice, podríamos discutir realmente cuál es el sentido profundo de Pedro Castillo, si realmente lo cree o no. Esa es una discusión difícil de dar, como que no sabemos muy bien lo que piensa. Pero espérate, pero luego dice, y esto me parece es fundamental, no sé cuánto irá a durar Franke como asesor.
Es que ahí está la pelea con Suelo.
Por el tipo de cosas que está diciendo. Pero déjame exponer lo que dice.
Sí, pues dale.
Dice, en la situación política del Perú hay dos elementos esenciales. Primero, correlación de fuerzas en el Congreso. Perú tiene un Congreso con una distribución de fuerzas que el grupo que apoya al profesor Castillo no tiene la mayoría. Es difícil aprobar cambios radicales que generen rechazo amplio. El segundo elemento, es probable que Castillo gane, pero de manera muy apretada. No es que el 70% o el 80% de la población haya votado a favor, como con Chávez, Correa o Morales. Y eso implica un margen político que hay que tener en cuenta.
Mira, hay una cosa súper interesante.
¿Cuánto irá a durar, Franke, que en relación a la de Rompo?
No sé, qué peladora, qué sé yo.
Lo
pero
que pasa nada, es que el que pone la los
el
votos,
que las mentas pone la música.
El que pone los votos aquí, el que puso el financiamiento y el que armó la lista y el partido es Vladimir Cerrón, no es Pedro Castillo. Claro. Y lo que se lee de alguna manera que la rápida salida de Franke al balcón ayer junto con Castillo, Franke es un hombre más moderado, si se quiere, es justamente, algunos leen, la opción de que lo que esté haciendo Castillo, visto en la posibilidad muy cierta de ser el próximo presidente del Perú, es demostrarle a Cerrón de que no va a ser un monigote, de que no va a ser un Alberto Fernández de Cristina. Y entonces sale a marcar un territorio de decir, bueno, ahora que la cosa es seria, yo no hice una campaña de primera vuelta con 18 candidatos que quién sabe dónde iba a llegar, y casualmente llegué a la segunda vuelta, porque así fue, ahora entonces empieza a ver la pelea intestina dentro del castillismo, por decirlo de algún modo, de quién va a tomar las riendas, si una de izquierda más radical, maoísta, de inspiración comunista, leninista, son cosas que no estoy inventándolas, sino que están escritas, que es Vladimir Cerrón, o Franke, este hombre que no es que socialdemócrata, pero una izquierda hasta la altura más moderada. Ahí se puede producir en estos días una interesante disputa, y algunos dicen que lo que quiso hacer Castillo es decirle, usted al balcón, porque la cara que quiero mostrar ahora es esta, ya no es campaña, ahora hay que irse al Palacio de Gobierno, y irse al Palacio de Gobierno con Franke es más fácil que con Cerrón y compañía, que es un hombre muy radical, un hombre de una preparación intelectual importante, de ingeniería, de neurocirugía, o sea, de médico neurocirujano en Cuba, un hombre que fue gobernador en Junín y que fue sacado por corrupción, o sea, aquí va a haber una pelea muy dura para ver quién logra armar algunas negociaciones políticas con una bancada chica del grupo de Castillo, 30 y tantos de 130 miembros de la Cámara Única que hay en Perú.
¿40 y tantos parece?
Me parece que eran 37, pero por ahí, no más que eso. Sí. Así es que hay una disputa interesante allí que hay que mirar con atención.
Oye, un solo punto adicional porque hay un tema que nos toca y que tiene que ver con el cobre. Perú es un gran productor de cobre, pero un solo punto más. También hay un factor muy complicado en la política peruana. Me lo decía ayer una ejecutiva australiana que tiene muchas inversiones en Perú. Lo irracional que había sido el que en la elección anterior PPK le ganó por muy poco a Keiko Fujimori, pero los programas de PPK y los de Fujimori eran prácticamente iguales.
Dos candidatos de derecha.
41.000 votos de diferencia tuvieron. En este minuto van en 86.000 votos de diferencia los dos.
Claro, bueno, pero a lo que me refiero es que las ideas, el programa de PPK y el programa de Keiko eran muy parecidos. Y sin embargo, Keiko no tuvo ningún problema en convertirse en quien finalmente terminó derrocando a PPK. Vacándolo es el término.
Pero tenía 70 y tantos curules que le llaman los peruanos.
Claro, exactamente.
De 130.
Entonces el problema práctico es qué es lo que viene ahora con una oposición que se puede generar unas articulaciones muy extrañas si es que, por ejemplo, Castillo se arranca o no de la línea que le plantea Vladimir Cerrón. Oye, y bueno, respecto al precio del cobre, ¿está buscando el cierre? ¿Alguien lo tiene a mano? Porque no lo encuentro hoy día, no sé por qué.
No lo
encuentro, pero bueno, pero en todo caso es muy importante entender que parte de cuando se preguntaba a los analistas sobre precios de metales, decían que parte del tema del aumento del precio del cobre tenía que ver con las expectativas respecto a lo que puede ocurrir en Chile y ahora a lo que puede ocurrir en Perú. Y eso es importante mirarlo, y hay ahí toda una industria en la cual nosotros competimos, pero también compartimos, entre comillas, mercado con el Perú.
Sí, hay mucho, lo hemos hablado antes en el programa, la gente que le interesa estos temas, obviamente los viene siguiendo hace tiempo, qué tipo de boom están teniendo las commodities, pero en general y en particular el cobre, por ser el mejor transmisor de electricidad que existe. Entonces, si esto es algo estructural y que te va a permitir tener precios más allá de la tendencia durante una década o más, que eso es en general lo que define un superciclo y lo que ya sería un cambio como un asunto más estructural, o si es solamente un ciclo más corto que tiene que ver con la recuperación post-COVID y con China. Y ahí siguen las dos posturas encontradas, pero los que son más, los que empujan más este tema de que se trata de un superciclo, en particular para el cobre, por lo que significa toda la transformación verde, dicen que el empuje va más allá de la recuperación de China, porque no es solo post-COVID, sino que es, además, con mucha presión política, ¿verdad?, para todos los gobiernos, porque las generaciones jóvenes los temas verdes los ven como fundamentales, por lo tanto también están empujando esos temas y tienen cada vez más peso político, y que la transformación verde está para quedarse, ¿verdad? Entonces, que no es solo China, sino que es un fenómeno mundial, y que ahí el cobre está jugando un rol fundamental. Veía como unas cifras el otro día, o sea, ahora en la mañana en un artículo de cómo un auto eléctrico, sí, tiene 5 veces más cobre que un auto con motor de combustión interna, ¿ya? Sí, o una turbina de viento. ¿Cómo?
Que un auto convencional, sí, perdón.
Claro, una turbina de viento de 3 megawatts tiene 4,7 toneladas de cobre. Entonces, la verdad es que la transformación es muy profunda. ¿Y cuál es, evidentemente, el vínculo con Perú o con nuestro país? Es, ¿qué van a hacer los inversionistas? ¿Van a creer que esto es un ciclo largo y van a hacer las inversiones? ¿Van a hacer las inversiones en países donde es complicado, como, no sé, ahora hay una mina gigantesca, descubrieron Perú unos yacimientos gigantescos en el Congo, por ejemplo, que sí, es una zona complicada para operar? Por ejemplo, en Perú, o por ejemplo en Chile, con toda la discusión fiscal, ¿ya? Porque dicen, vamos a hacer estas super inversiones, porque están todos recuperando el capital, porque hubo, no sé, 10 años donde no hubo superciclo. Entonces, los stakeholders, no necesariamente, los shareholders, no necesariamente están apostando a que se puedan hacer inversiones a futuro, porque no saben si viene un superciclo. O sea, no saben si las ganancias van a ser a largo plazo o no, ¿ya? Y de ahí también toda la discusión sobre la qué va a pasar con los nuevos proyectos que vienen, quién se la va a jugar por nuevos proyectos, no hay certeza, digamos. En Chile, por ejemplo, viene Quebrada Blanca, viene Spence, hay una escondida también, en Perú está Quellaveco, vienen proyectos grandes, pero estas son cosas de largo plazo, y en Chile sabemos lo que significa que baja la ley, ¿verdad? Las minas están viejas, Codelco tiene que hacer una inversión súper millonaria para poder mantener la producción que tiene actualmente.
Claro,
y
cambiar de rasgo abierto a subterráneo, sí, Chubicamata.
Exactamente,
o sea,
exactamente, para mantener 1,6 millones de toneladas, más o menos 1,7 que tiene Codelco. Y lo último que quería decir al respecto, y que tiene que ver como con la economía, resulta que pongámoslo que esto sea ya un cambio estructural, ya que la electricidad, la electromovilidad, qué sé yo, llegó para quedarse y tal, y el cobre va a ser muy importante. Pero si no aumenta la oferta, el precio va a estar muy caro y va a haber muchísima escasez. Y entonces el incentivo para buscar sustitutos para el cobre como conductor eléctrico van a ser cada vez más importante. Y sabemos que está el aluminio, que no es tan bueno, pero bueno, es más liviano, igual ayuda, salva. O está el famoso grafeno, o aleaciones entre aluminio y grafeno. Entonces, sí, claro. También eso te puede incentivar la sustitución.
Pensemos que Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, y probablemente con la caída en los consumos en el futuro no va a poder usarlo. Un pequeño detalle que tiene marginalmente que ver, pero que habla cómo está todo muy integrado. Todos hemos escuchado, por ejemplo, que hay escasez en la industria automotriz, que no hay autos para entrega. ¿Tiene que ver con el boom de consumo? Sí, tiene que ver con el boom de consumo, pero fundamentalmente por una escasez mundial de semiconductores, de chips, porque había una fábrica cerca de Tokio que se quemó. Hubo problemas con la cadena de abastecimiento, los fabricantes de celulares chinos decidieron acopiar todos los chips que podían, y hoy día hay un auto usa una cantidad brutal de chips, que el que regula el velocímetro, que el que el alzavidrio, el reclinador del asiento, etcétera, etcétera. Todo eso está provocando hoy día que hay una escasez, porque no hay microchips, una escasez de auto, un problema de oferta en la industria automotriz y en algunas y en la parte del entretenimiento electrónico brutal. Entonces está todo de un nivel de interconexión que, como tú lo planteas, es muy interesante. 8 de la mañana con 24 minutos.
Ajá. 4,51 el cierre del cobre, me mandan el dato por interno. 4,
sí, oye, libre de cobre. Ah, sí, oye, lo estaba buscando, sí. Justo, me demoré un poco, oye, estaba buscando. Yo que, sí, dale.
No, dale tú.
No, que yo quería plantear un tema que tiene que ver con el tono de la campaña de gobernadores metropolitanos, que es la que uno vea, porque pues, recordemos todo el ombliguismo en la región metropolitana, hay solo en 3 regiones no hay segunda vuelta de gobernadores, pero uno la que ve es la que tiene más cerca. Y la verdad es que a mí me tiene muy sorprendido. Ayer me di un patacón de elementos de campaña de la elección de gobernador de la región metropolitana, sobre todo los de Karina Oliva. Y yo, es como una reflexión nomás, no sé si da ni siquiera para que lo comentemos mucho. ¿En qué minuto Ricardo Lago y Patricio Elwin quedaron a la misma altura de Pinochet? Me tiene mal, para serte honesto. O sea, ¿cómo se está convirtiendo la, y eso es muy relevante a efectos de lo político, cómo finalmente la elección de gobernador de la región metropolitana se está convirtiendo en una suerte de plebiscito sobre los 30 años? Sobre la diferencia entre juventud y experiencia, sobre el haber trabajado en el sector privado o no haber trabajado en el sector privado, el pertenecer a una familia con historia en la política a venir teóricamente de Bajos de Mena. La verdad es que me tiene muy, muy impresionado el tono de la campaña, pero lo efectiva que está, que parece ser. Es casi una reflexión, yo no sé si ustedes quieren agregar algo.
La campaña de Karina Oliva desde el principio, cuando nada hacía suponer que iba a lograr el, o sea, no es que nada, pero era difícil pensar que iba a llegar a esta zona definitoria con Claudio Rego, más bien se pensaba que iba a ser Catalina Parondo, ¿cierto? La campaña del principio me llamó la atención, era radial, la que yo escuché varias veces, y era sumamente clarita en un foco. No era con los exconcertacionistas, porque ahora su rival es Orrego. Era vota Oliva, vota contra Piñera. O vota Oliva, no a Piñera, o rechazo a Piñera. Era directamente uno versus el otro. O sea, hay una construcción de campaña muy, muy confrontacional desde ese sentido, a lo antiguo, a lo nuevo. Y ahora se centra porque a lo que hay que derribar es políticamente es a Claudio Rego, que probablemente es de las zonas más jóvenes de la última concertación. Hay otro cartel de campaña que anda dando vueltas, que bien no lo mando, porque en general yo no ando mandando campañas a nadie, pero se los cuento. Tiene que ver con un gran cartel que dice con un no a Orrego. Dice arriba Karina gobernadora, con un no a Orrego los votamos a todos, los votamos con B larga, o sea, los derribamos a todos. Sí, y hay 12 o 15 fotos de que se fue a Chaín, Claudio Orrego, Ignacio Walker, Francisco Vidal, Arboe, Lagos, Escalona, Insulza.
¿Y eso dónde te lo topaste?
Juan Pablo Letelier.
Es una foto de un afiche de redes. Te lo puedo mandar a ti.
Ah, si pero es de redes, ya. Okay.
No, pero
yo creo que está impreso, ¿eh? Me da la impresión de que es una foto de un impreso.
Me mandaron una foto de un lugar en que estaba puesto.
Sí. Entonces, es muy claro lo que quiere decir el mensaje. Son ellos los de antes, de derecha a izquierda lo mismo, ellos los de antes, y este es un nuevo régimen, este es una nueva etapa. Todos los que estuvieron en la concertación, todos los que fueron, son los que tenemos que votar. A estos los vamos a votar. Votando Rego significa que los votamos a todos estos. Entonces, yo creo que ha hecho una campaña bastante pro-Rego. No sé si... Yo hice todo esto...
¿Pero Orrego?
Claro, Bueno, de hecho anda circulando un chiste muy bueno de dos personas que conversan.
No, no quiero que me llegue más ese meme, por favor.
Pero bueno,
te lo mandé yo con Consuelo Saavedra.
Es que me llegó por N parte.
Creo que es simbólico. Perdona por mandártelo entonces. Creo que es muy simbólico de lo que empieza a pasar. ¿Y quién te convenció a votar por Orrego? Le preguntó un amigo al otro, Karina Oliva. Mira, esto siempre voy a hacer el disclosure. Hice yo una prueba en 5 o 6 grupos bien masivos de gente. Entonces pregunté de los que de ustedes hayan votado en la región metropolitana por Catalina Parot o por el Rojo Edwards, es decir, gente que sea derecha, ¿quién va a ir como encuesta, una mini encuesta, nada muy científico, quién va a ir a votar por Orrego? Y me llamó la atención los yo de gente que ahora yo sí, o sea, es que la última semana entendieron lo que para ellos es una responsabilidad de que, claro, no votaré por el que más me gusta, pero prefiero evitar que gane este otro sector que ningunea a una época del Chile que no habré sido yo gobiernista, pero al menos entendía que las cosas funcionaban. O sea, hay una cosa generacional y yo creo que se está moviendo el avispero. No sé si va a funcionar porque el Frente Amplio también está moviendo a mucha gente, pero se transformó al final en lo que pensábamos, pues en una elección simbólica en la región metropolitana de muchas más cosas que solo la gobernación de la región metropolitana.
Sí, bueno, aparte obviamente de las consideraciones políticas y de lo que representan los proyectos, las experiencias, que obvio es como todo, estoy pensando en una columna de Tironi hoy día también, de eso que pensamos que Chile es siempre tan excepcional, cuando los fenómenos se dan muy parecidos en todas partes, cuando los sistemas políticos no logran dar cuenta de las necesidades de las personas y hacerse cargo de los propios avances en el caso de Chile, ¿verdad? Pero como al final termina pasando de lado, bueno, que se vayan, somos unos nuevos, venimos de cualquier lado, de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero en este caso tenemos un ejemplo con la juventud de Oliva y lo que ella representa, pero cómo eso le hace tanto sentido a no solo a la gente joven, principalmente a la gente joven, pero no solo a la gente joven, y lo peligroso que es eso en cualquier país, digamos.
Sí, no, de acuerdo. Ahora, hay que también entender algunas cosas. En la elección primaria de gobernador para la región metropolitana, en las primarias de Unidad Constituyente votaron un poco más de 80.000 personas. Recordemos que los candidatos eran Álvaro Erazo, la Elia Molina y Claudio Rego. Ganó Claudio Rego, que duplicó a la segunda, que fue Elia Molina. Elia Molina sacó 21.000 votos, Claudio Rego sacó 44.000 votos. Y en la elección, pero en la elección de primarias del Frente Amplio para gobernadores, recordemos que ahí votaron del orden de los 30.000. Un poquito más, 31.000, o sea, menos de la mitad de la gente que fue a votar en la primaria de Unidad Constituyente. Y a uno se le olvida, pero Karina Oliva ganó de manera relativamente estrecha, no estrecha porque le sacó poco más de 2.000 votos, a Sebastián de Polo, que era el candidato de Revolución Democrática a la gobernación metropolitana. Y siempre, y en ese entonces yo lo escuché de gente del Frente Amplio, y ahí el problema fue María José Cumplido, el Partido Liberal, que en el fondo sacó 9.000 votos, que probablemente era más cercana a la posición de Sebastián de Polo que la de Karina Oliva, que sacó 9.000 votos, el 28%, el 32% y el 39%. De Polo era el candidato más cercano al núcleo formal del Frente Amplio. ¿Qué es lo que en esa época te decían y hoy día te ratifican? Karina Oliva consiguió un gran apoyo del Partido Comunista. Y el Partido Comunista se organizó para votar por Karina Oliva en esa primaria y cambió lo que todo el mundo esperaba que fuera un resultado relativamente tranquilo para Sebastián de Polo en la candidatura de la Gobernación Metropolitana por ser un hombre cercano a Revolución Democrática, un partido muy poderoso en la región metropolitana. Entonces, aquí hay que entender también que en la candidatura de Oliva hay elementos internos del propio Frente Amplio y hay una participación muy activa del Partido Comunista en la lógica en la cual Oliva llega a ser candidata y, por supuesto, en la lógica en que Oliva consigue pasar a la segunda vuelta.
Y ahí también hay que, y eso explica, por ejemplo, esa declaración tan curiosa que leí en el diario a Karina Oliva, que decía que cuando le preguntaban si ella estaba con por Hadwe o por Boric, ella decía que como buena feminista creía en el amor libre. Esa fue su respuesta, digamos. O sea, en teoría, ella pertenece al Frente Amplio, el candidato del Frente Amplio, y en una primaria no está dispuesta a plantearse en favor del candidato del Frente Amplio.
Bueno, ya sé que Boric, además, no tenga empacho en criticarla duramente por haber aceptado el respaldo de Maltés.
Claro.
Tal cual.
Oye, o sea, se atreve a decirle eso, que es una patada en las canillas, cuando estás a menos de una semana de la elección.
No es poco. Bueno, vamos a ver la capacidad de movilizar que haya tenido. Orrego, sin poder decirlo, porque quienes de la derecha le piden que diga algo, es como la sábana corta. Tú te tapas la cabeza, te tapas los pies. Por lo tanto, se sienten a esperar que los llame a votar, a la gente derecha. Y va a ver si logra movilizar Claudio Orrego a la gente.
Le acabas de quitar como 50 votos a Claudio Orrego.
Yo no estoy para quitarle o sumarle votos ni a Orrego, ni a Oliva, ni a Juan Pérez.
Pero
sencillamente, que si gente derecha que quiere que los vayan a buscar, que se sienten porque se pueden cansar.
Es que si uno dijera algo así como, es difícil que eso ocurra, es distinto a decir que se sienten a esperar. Pero bueno,
es que por humanidad, porque es muy cansador estar de pie mucho rato. Y Karina Oliva, a ver si es capaz de movilizar a más gente más joven, y si es verdad y si es cierto que operó una organización del Partido Comunista que son más disciplinados y vayan a ir a votar. Vamos a ver si las primarias son lo que siempre se dice que son. Más que de convicciones, es de movilizaciones.
De acarreos, claro.
De acarreos, de lado y lado. Oye, no podemos, por la hora que es 8:35, imposible no mencionar lo que hizo el gobierno ayer presentando el IFE con Joaquín Lavín, porque es bastante impresentable una intervención electoral dicho por Sichel y Briones, y no hay que ser muy despierto. ¿Qué hace entregando el IFE, que ha sido cuestión, materia de discusión, de acuerdos, de desacuerdos y al final de gran acuerdo de ayuda a 15 millones de chilenos con una cantidad de plata que nunca jamás el fisco se había metido la mano al bolsillo? ¿Qué hace el gobierno invitando a uno de los candidatos a hacer la presentación de ese proyecto de ayuda social? ¿Por qué? ¿Por qué ese desequilibrio? ¿Por qué ese intento de ayuda? ¿Por qué se hace en la comuna de Las Condes? La verdad es que a mí me quedan un sabor de intervencionismo muy, muy impresentable, no lo entiendo. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Veo que no.
O sea, no, si lo que pasa es que había que hacerlo enseñar a la UDI, po. Había que hacerlo enseñar a la UDI después de todo lo que
es
pasó.
Que oye, pero esto es como regalar plata ajena. Haz señales con lo que tú queráis, sácate fotos. Invítalo a comer completo, pero no con la plata del IFE.
¿A comer completo o a comer hot dog?
¿Hot dog completo o cómo se llama?
Pero no con una política pública que ha sido todo lo discutida, y el IFE con lo poderoso que se transforma en privilegiar con un dedazo a Lavín versus otros candidatos. No veo por qué. ¿Quién tiene que se puede arrogar el derecho a hacer lo que se hizo? De hecho, la reacción de los otros candidatos está ahí y es bastante impresentable. Invítalos a todos, por último, porque esto es no se trata de unir, no se trata de un gran acuerdo.
Oye,
pero era el alcalde. Bueno,
¿pero bien, por qué en Las Condes? ¿Acaso hay mucha gente del registro social de Ocaré en Las Condes?
Yo creo que no es poca.
No, pero yo creo que en La Pintana hay más, fíjate. Yo creo que sí, San Ramón.
Un aspecto que no hablamos, pero lo podemos dejar para mañana, pero solo para mencionarlo, porque también es importante sobre quién vota por Orrego, qué sé yo, y si la derecha vota por Orrego o no, es la idea que a harta gente que vota por la derecha le hace sentido que decir, sí, claro, hoy voto por Orrego, pero después Orrego le va a dar un caudal muy importante de influencia para Yasna Proboste, y eso no los convence tanto, digamos.
O que eventualmente a la hora de decidir entre una segunda vuelta entre Lavín y Hadwe va a votar por Hadwe. Yo creo que con todo lo que ha dicho Hadwe sobre él, al menos personalmente yo creo que es difícil que vote por Hadwe. 8:37.
Construir futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchila Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
Potencia tu momento OK full conectado con un 50% de descuento en soluciones de conectividad para tu negocio. Contrata en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción, descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en Mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotiza la obra. Conoce más en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Sabías que la clínica alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Te contagió Matías. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
¿Viste, Nico, por reírte?
Desahógate. 8 de la mañana con 45 minutos y tomamos contacto, un tema que lamentablemente no va para tanta risa, con el doctor Luis Castillo, coordinador de camas críticas del MinSal y a cargo de una de las UTIs más importantes de la región metropolitana. Doctor Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Consuelo, Matías, Nicolás, ¿cómo están ustedes?
Muy bien,
gracias. Muy buenos días, doctor.
Mejor que la situación de las camas críticas que llegan a su peak en uso en este momento, ¿cuál es la tensión y cuál es la posibilidad de eventualmente tener a disposición un poco más de camas? Porque del peak es un borde. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en eso estamos trabajando, ¿eh? Hoy día tenemos 4.490 camas habilitadas. La primera meta era conseguir lo que tuvimos habilitado el 7 de mayo, que son 4.544. Creo que en unos días más eso lo vamos a conseguir, y de acuerdo a nuestras proyecciones vamos a seguir creciendo un poco más para llegar a 4.600 y esperar qué pasa si el número de casos diarios se estabiliza o no. Ahí tendremos que reformular y remirar nuevamente la estrategia que estamos siguiendo, pero efectivamente hemos estado estos días pero extraordinariamente presionados y en algunos momentos muy con mucha presión desde los sistemas de urgencia, que también han estado muy muy trabajados.
¿La presión tiene que ver solo con COVID o también con otras patologías, doctor?
Con ambas. Yo diría que hoy por hoy en algunos servicios de urgencia grandes de la metropolitana la presión por enfermedades COVID es muy fuerte también. Y me atrevería a decir de que desde el fin de semana pasado la frecuencia de casos es mitad y mitad. Hemos tenido muchos pacientes con infarto al miocardio, con algunos problemas cerebrales, con accidentados, con atropellados, en fin. Hemos tenido muchas enfermedades no COVID que están ingresando a los cuidados intensivos. En estos momentos van a haber unos 1.100 a nivel nacional, que sumado a los 3.000 y tanto pacientes con patología COVID, eventualmente muy jóvenes, son los que están ocupando aproximadamente 4.300 y tantas camas a lo largo del país.
Especialmente en la metropolitana. En ese sentido, sí. y en relación a los accidentes, por ejemplo, no estoy pensando en accidentes cerebrovasculares, que eso, bueno, no hay correcto. Mucho como evitarlos, pero en las caídas, en los atropellos, en todo eso, ¿hay un vínculo con el levantamiento de las restricciones? Porque, bueno, todos sabemos el agotamiento de la pandemia, los efectos, o sea, de las cuarentenas, sabemos lo que significa el paso de movilidad, sabemos los efectos en la economía, pero a veces se nos olvida también que es una manera de quitarle presión al sistema hospitalario.
Así es. No hemos visto una correlación de apertura al paso de movilidad y aumento de los accidentes. Al revés, diría yo, que en el momento que estábamos en cuarentena hemos recibido más enfermos producto de accidentes automovilísticos que ahora. Lo que sí
es que, como dijo recién, que habían aumentado los accidentes automovilísticos, sí. Pensé que se podía hacer una relación, pero no.
No, pero sí. Consistentemente.
Pero antes habíamos pasado por un descenso y ahora nuevamente volvimos a mirar, pero aún así, de frecuencia es un poquito más baja que la que tuvimos anteriormente. Pero tenemos 1.100 casos a lo largo del país de todo esto. Y digo especialmente la metropolitana, donde está el volumen muy grande de camas y donde está la presión muy fuerte en los sistemas de urgencia, en los sistemas de ambulancia y en los cuidados críticos de intensivo e intermedio. Es bien importante esto, porque la cantidad de pacientes conectados a un respirador es una cantidad que antes no habíamos visto nunca. Es realmente inédito esta situación de llegar a 4.000, 3.500 casos ventilados. Es muy fuerte.
¿Cómo se comporta?
Para todos los que estamos en primera línea hace un tiempo ahora.
Doctor Luis Castillo, ¿cómo se comportan hoy esos ventilados? ¿Más tiempo, menos gravedad, más gravedad? Sabemos que hay una incidencia fundamental de personas más jóvenes hoy día.
Son personas más jóvenes, mayoritariamente, que tienen patología pulmonar y sistémica mucho más agresiva. Pero creemos y vemos que tiene una estadía un poquito más corta que la vez pasada. Pero son enfermos que debutan con enfermedades muy graves y que requieren rápidamente tecnología artificial, y hay que soportarlo algunos días menos de lo que estábamos acostumbrados a hacer en la primera hora.
Pero llegan complicados a la UTI, digamos. Se internan complicados.
Sí, llegan de entrada con patología mucho más grave. Probablemente se aguantan un poco más y cuando van a los hospitales ya llegan directo a respiradores, sin pasar mucho, sin estar mucho fuera de directo a respiradores.
Doctor Luis Castillo, usted decía que en las próximas semanas van a tener que ver si ya se llegó como al peak, o si van a tener que tratar de extender todavía más y quizás llegar a 5.000 camas, no sé, que eran algunas cifras que usted había estado mencionando en los últimos días. Más o menos, ¿cuándo esperan ustedes tener una proyección más o menos clara de eso?
Mira, las proyecciones nuestras de aquí a una semana son que vamos a necesitar aproximadamente 4.600 camas, 10 más, 10 menos. Esas son las proyecciones nuestras para mantener 200 camas o 200 cupos disponibles con una ocupación bajo el 95%. Nosotros a fin de esta semana, tipo jueves, viernes, hacemos las proyecciones. Si esto se mantiene, bueno, vamos a tener que pasar una estrategia distinta. Profundizar algunas de las que ya tenemos para poder seguir creciendo y ofrecer camas que puedan soportar este tipo de pacientes sin mayores dificultades. Pero jueves, viernes, nosotros proyectamos para los próximos 10 días.
Doctor Luis Castillo, el doctor París el fin de semana se atrevió a sostener que estábamos en una meseta alta, muy alta, pero una meseta, y dio fecha que el 15 él esperaba que pudieran de alguna manera ceder la presión de casos nuevos, y eso se sabe que un tiempo después tiene su correlato en las UCI, ¿no es cierto?, en un porcentaje de personas. ¿Ustedes ven ahí en la primera línea, como se ha autodefinido usted, que pueda ceder un poco la presión de casos nuevos, que estamos tan altos?
Hasta ahora nosotros seguimos teniendo un ingreso neto positivo, es decir, todos los días hay ingresos de pacientes COVID, ingresos que son mayores a los egresos.
Claro.
Por lo tanto, desde el punto de vista general, seguimos creciendo desde el punto de vista número de pacientes. Recuerdo de que el contagio es una cosa, 14 días a nosotros nos pega a nivel de las redes clínicas propiamente tal. Por lo tanto, este mes va a ser un mes de mucha actividad clínica. Y me atrevo a decir, las 2 a 3 primeras semanas de julio. ¿Cuántos enfermos, qué ingreso neto vamos a tener? ¿Qué número de camas disponibles vamos a necesitar? Lo proyectamos cada 10 días, entre 7 y 10 días, para que nos permita tomar la providencia del caso en aquellas regiones donde esto suceda, y poder afrontarlo de la mejor manera posible. En Santiago todavía no vemos en las redes clínicas plató ni estabilización de casos hasta ahora.
Doctor, a uno le llama la atención que estemos en unos niveles muy parecidos a los del pic de la pandemia, porque la gran diferencia es que en el pic de la pandemia no había vacunas. ¿Cuál es la explicación para esto? Porque la explicación simple es las vacunas no sirven. Hay otra un poquito más compleja que tiene que ver con que hay mayor circulación, pero también a que probablemente estamos ante variantes distintas o más contagiosas o que tienen capacidades distintas, y que eso es lo que explica que pese a tener una población vacunada importante, estemos en esta condición. Y que si estas cepas hubieran llegado, por ejemplo, el año pasado, probablemente el desastre que hubiéramos tenido sin un porcentaje de la población vacunada habrían sido de proporciones.
Yo creo que hay dos o tres explicaciones. La primera es que hay una cepa distinta. Sabemos hoy día que la cepa T1, la sileña, es muy agresiva, muy contagiosa, y que a nivel comunitario es la que circula acá en Santiago y en otras partes del país. Es esa la que hemos podido identificar molecular y genéticamente en muchos enfermos que tenemos acostados a los cuidados intensivos. Segundo, es que el proceso de inmunización, que ha ido muy aceleradamente, explica la disminución de la tasa de hospitalización de sujetos mayores a 50 años. Al revés, hoy día mayoritariamente lo que hay hospitalizado o que están usando los cuidados críticos son pacientes de menos de 50 años en un 60%. Cuando uno analiza ese grupo de gente, en mi hospital, por ejemplo, prácticamente el 80% de los pacientes COVID son bajo 50 años. De ellos, prácticamente todos no están vacunados los que están bajo los 40 años. Por lo tanto, aquí uno ve y mira de que la inmunización es un fenómeno activo, protege al individuo, protege de ingreso a los cuidados intensivos, y hay un porcentaje menor de gente que está ingresando a las salas de críticos, pero que no tienen o han tomado la decisión voluntaria de no vacunarse. Por tanto, cepa, por un lado, y la velocidad y la ausencia de inmunización a través de una vacuna también explica este aumento de la tasa. Pero al revés, cuando uno dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido inmunizado a esos millones de personas? No me atrevo a pensar, porque habría sido los contagios muy, muy altos. Y el número de casos que eventualmente podrían haber llegado al hospital, nosotros los calculamos en varios miles.
O sea, no estarían dando abasto las camas si estamos...
No, absolutamente,
si estamos por ningún lado. Con este nivel de vacunas y este nivel de colapso, no hubiera dado.
Bueno, también hay que decir que las personas mueren menos por el mismo hecho de que los adultos están vacunados. O sea, estamos con 120 personas en los días más altos de esta ola versus 100, no sé, pues cuánto eran, 170, 180 en la primera ola. Y eso es una disminución significativa. ¿Cómo está la relación, doctor, con las clínicas privadas?
Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos todas las...
¿Es verdad?
¿Con cuáles? Porque parece que no siempre ha sido muy, muy suave en términos de poder hacer las transformaciones que necesita el sistema integrado.
El que el subsecretario de Uñaca haya agradecido puntualmente a tres, se pudo leer con que le estaba llamando la atención a las otras, de que no se comportaban de la misma forma.
Mire, la relación ha sido muy buena. La asociación de clínica en nuestro panel, tenemos reuniones de coordinación prácticamente dos veces a la semana. La asociación de clínica tiene como adherente a la gran mayoría de las clínicas privadas del país. Hemos trabajado codo a codo, yo las he visitado prácticamente todas. Hay algunas media chúcaras, pero que se han ido enredando en términos de número de camas y tasa de ventilación. Pero sumando y restando, el efecto hasta ahora ha sido bastante, bastante bueno. Esto no ha terminado, todavía tenemos que seguir y todavía tenemos que trabajar muy, muy intensamente todos juntos, con el único objetivo de aumentar el parque de camas para que aquellos que lo necesiten lo puedan usar.
Doctor Luis Castillo, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Radio Duna. Gracias, Lucho.
Gracias, doctor Castillo.
Gracias a ustedes y mucha suerte.
Gracias.
Chao, muchas adiós. Gracias.
Ya viene información privilegiada. Y nos vamos, ya viene información privilegiada, antes cartas notables.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Hoy juega Chile.
¿Cómo?
Hoy juega Chile a las 8 contra Bolivia en el Estadio del Campeón.
¿Dónde?
9:30 en el Estadio del Campeón, del Tricampeón. donde se ha jugado la mayor cantidad de partidos internacionales en los últimos años en Chile.
Ya. Nos vemos mañana.
Esta es Copa Libertadores.
Ojalá que no pasen mucho frío los jugadores.